Deportes Cope Galicia, patrocinado por Grupo ODL.
Deportes.
Cope Galicia.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son y 25, las 3. Estamos a lunes, estamos ya a 21 de diciembre de 2020. Recibe el saludo de Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y también de quien te habla, de Santi Peón, al frente de todo el equipazo de compañeros, de profesionales que hacen posible esta edición de Deportes Cope Galicia para arrancar una semana siempre especial, como es la de Navidad. Hoy, además, vamos a ir desde ya y durante toda esta semana y también la próxima con programación especial de Deportes Cope Galicia hasta las 4. Vamos a empezar con los titulares del día, que pasan por una nueva victoria de un Celta que está desatado y que ya mira más a Europa que al descenso. Un Lugo que cerró 2020 con malas sensaciones en Zaragoza. Viene de caer por la mínima en la Romareda. Y además, un fin de semana que nos dejó edición especial del Teresa Herrera en A Coruña, jornada en tercera división, por fin nuevo triunfo del Obradoiro y final gallega de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Así arrancamos Deportes Cope Galicia. Empezamos con la primera división. El Celta vive en estado de gracia porque Antonio Estévez, el equipo de Coudet, ya gana hasta cuando le toca sufrir.
Y lo hizo ayer por 2-0 ante el Deportivo Alavés, cuarta victoria consecutiva del cuadro olívico, que hace un mes estaba en posiciones de descenso y que, como tú decías, ahora mismo está más cerca de Europa que de la zona baja de la tabla clasificatoria. 2-0, doblete de Brais Méndez, excelente primer tiempo del conjunto de un Chacho Coudet, que luego, en comparecencia ante los periodistas, decía que su objetivo es que el Celta sea siempre fiel a su estilo de juego.
No es un esfuerzo momentáneo, es una idea, una forma de jugar. Nosotros no podemos asegurar resultados, ¿no? Pero sí que no podemos dejar de tener este sacrificio, esta solidaridad como equipo. Y el día que no lo hagamos, no, nos vamos a traicionar.
Buenas noticias con el Celta, peores noticias con el Lugo, que cerró el año con una derrota frente al Zaragoza, Álvaro Lorenzo.
No fue, Santi, el mejor final de 2020 para un Lugo que se dejó dominar por el Zaragoza, que tuvo ocasiones de sobra para abrir antes el marcador. Lo hizo Chavarría a 20 minutos del final y Juanpe mandó al limbo la más clara de los albivermellos. Pese a todo, son 26 puntos y 8 por encima del descenso siempre que el Tenerife no gane hoy y recorten un punto esa distancia. El Lugo, con muchas bajas y poco físico, necesita el parón, como reconoce Nafti.
Yo creo que el parón viene en el mejor momento posible para poder recargar pilas, recuperar la plantilla al completo de cara al siguiente partido contra el Sporting. Y en ese sentido, de verdad que yo estoy contento por desconectar un poquito y también yo lo necesito.
Y por su parte, el Depor bajó la persiana en lo deportivo de este 2020 con la disputa del trofeo Teresa Herrera Torrente,
que cumplía además 75 años. Lo hacía ante un combinado de futbolistas de equipos modestos de A Coruña y su área de influencia. Ganó el Depor 6-0, el Depor de Fernando Vázquez, que ya está de vacaciones. El balance y sobre todo lo que fue el Teresa Herrera nos lo resume Yago Gandoy.
Siempre es un honor, pues bueno, jugar este Teresa Herrera y este torneo. Es la segunda vez que en mi caso me toca, y bueno, fue un partido un poco distinto, con un rival inferior, pero intentamos enchufarnos, intentamos hacerlo lo mejor posible, y bueno, tenemos que irnos de vacaciones, disfrutar y volver con las pilas recargadas para la vuelta de la liga.
Ya que estamos contigo, Pepe, cuéntanos, resúmenos lo más destacado que nos ha dejado, y además ha sido mucho, me consta, este fin de semana deportivo.
Lo más importante, que toca felicitar al Pescado Rubén Burela, campeón de la Copa de la Reina. Ganó 1-0, además en una final enteramente gallega disputada en Málaga ante el Pollo Pescamar. Tercer título de este torneo para las lucenses, que además llegaban con bajas importantes como Peque. Su entrenador es Julio Delgado y ya está pensando en los siguientes retos.
Salimos crecidos de aquí, tenemos ahora un partido de liga aplazado y luego tenemos otro título Supercopa dentro de un par de semanas, de 20 días, y ya estamos pensando en eso. Nos hemos mal acostumbrado a lo mejor, pero bueno, es muy bonito disputarlo y sobre todo ganarlo.
En fútbol femenino, el Depor Abanca empató en el descuento, acumula 3 jornadas sin perder, con 7 puntos de 9, lo hizo en el campo del Madrid CF, y mañana a las 2 de la tarde reciben a Abegondo al Barcelona. En baloncesto, el Obra ganó al Zaragoza en el SAR 102-91 y rompe la racha de 7 derrotas consecutivas. Destacó Cassius Robertson con 37 puntos. Los de Moncho Fernández es uno de los equipos que no para en esta semana de Navidad. Van a jugar el domingo en la pista del UCAM Murcia. Y deja que termine con hockey sobre patines porque el Liceo empató a 3 ante el Caldes y rompe su racha de 12 victorias consecutivas.
Arrancamos Deportes Cope Galicia, como siempre, de la mano de la buena gente de nuestros buenos amigos de ODL.
Grupo ODL ha patrocinado Deportes Cope Galicia.
Y no te vayas, hasta las 4, más deporte en Cope Más. Clap your hands now. Son y media, las 3, estamos a lunes, estamos a 21 de diciembre de 2020. No sé tú, pero yo tengo unas ganas de que este año se acabe y de que empiece el 2021, esperando, deseando, anhelando que sea un año mejor que este, que evidentemente en un año tan largo nos ha dejado cosas buenas, cosas muy buenas en lo profesional y en lo personal, pero que con esto del coronavirus nos ha tenido a todos en vilo durante demasiado tiempo. Y me da la sensación, toco madera, de que todavía nos va a marcar esto del COVID-19 durante bastante tiempo. Vamos a centrarnos en lo nuestro. Por cierto, ya lo decíamos en el arranque de Deportes Cope Galicia, de nuestro tramo corto. Vamos a acompañaros durante las próximas semanas hasta las 4 de la tarde con lo más destacado del deporte en Galicia. Vamos a empezar en Vigo con Antonio Estévez. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, saludos, buenas tardes.
Haciendo balance de la victoria 2-0 del Celta, del equipo del Chacho Godet frente al Deportivo Alavés. Pero antes vamos a empezar con una mala noticia, porque ayer en el minuto 40 se marchaba lesionado. Escuchábamos los gritos de dolor de Rodrigo Eli, del central brasileño del Deportivo Alavés, del que esta mañana hemos conocido, Antonio, el parte médico.
Mira, hay una máxima en el fútbol. Cuando un jugador cae y se queda quietecito en el suelo, es que la avería es gorda. Cuando llegan el médico y el fisioterapeuta y se dirigen de forma inmediata al banquillo pidiendo el cambio con caras de asustados, lo normal es que, pese a que todos queríamos pensar lo contrario, lo normal es que la lesión fuera de gravedad. Y eso es lo que confirmaron esta mañana los servicios médicos del Deportivo Alavés. En ese choque fortuito con Bryce Méndez, de hecho, se le señaló falta al central Babazorro, el diagnóstico es duro, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, o lo que es lo mismo, nunca menos de 6 meses de baja para el central del Deportivo Alavés.
Bueno, pues vaya por Dios, desde aquí todo nuestro cariño, nuestro mensaje de ánimo para el central del equipo vitoriano, que se recupere de forma satisfactoria. Iba a decir lo antes posible, pero estas lesiones, como bien decía Antonio Estévez, van para largo, así que se lo tome con calma el bueno de Rodrigo Eli. Ahora sí, Antonio, Celta 2 a la vez 0, doblete de Bryce Méndez. Iba a decir yo que Bryce está desatado, pero está desatado como está desatado todo el Celta desde la llegada de Eduardo Coudet, que qué análisis hizo en el postpartido del encuentro que nuevamente volvió a ganar su equipo.
Bueno, pues Bryce está desatado por lo menos en lo que a goles se refiere. 3 en apenas 7 días, los 2 de ayer le sirvieron al Real Club Celta para que sumara su 4º triunfo liguero consecutivo, el 5º si sumamos o si añadimos el choque copero ante el Llanera Asturiano. En definitiva, que un Celta realizando un muy buen primer periodo, sufriendo en el segundo, pero sentenciando con ese nuevo tanto de Bryce Méndez. En definitiva, que todo está a salirle ¡ay, que no me sale el refrán! Bueno, total.
A pedir de boca, por ejemplo.
Exactamente. Eso es lo que quería decir y no me salía.
Vale, sí.
Total, que estado de felicidad instalado en Balaídos y en el Real Club Celta. Así analizó el partido de ayer Eduardo Coudet, el auténtico talismán a día de hoy para el celtismo.
El primer tiempo tuvimos muchas situaciones como para cerrarlo. El segundo, creo que estuvimos un poco más acelerados con el balón, que queríamos ir muy directo a tratar de hacer el segundo gol.
Una curiosidad, porque ayer en un momento de su comparecencia pospartido ante los medios de comunicación decía el entrenador del Celta que el césped, que Balaídos no estaba bien y que necesitaba una reunión de urgencia con los responsables de cuidar el césped.
Sí, no estaba contento con el estado del terreno de juego Eduardo Coudeza a la finalización del partido de ayer. Es cierto que veníamos de una semana complicada en lo climatológico, pero el argentino urge soluciones para que el césped recupere su mejor versión.
El campo no está bueno en la realidad, no sé qué se ve por televisión, ¿no? Pero tenemos que mejorar en ese aspecto, donde ahora tenemos una reunión con la empresa para tratar de encontrarle una solución.
Lo que se ve por televisión, por lo menos es mi percepción particular, es que Balaídos tenía bastante mejor pinta de lo que ha manifestado, insisto, en el postpartido Eduardo Coudet. Atención a estos números, ¿eh? Coudet lleva dirigiendo al Celta 5 partidos, sin contar la Copa del Rey. En esos 5 partidos el argentino ha logrado 4 victorias, su equipo ha marcado 13 goles a favor y sobre todo, este dato es muy importante dadas las circunstancias que han llevado al Celta a pelear por la permanencia en las últimas temporadas, lleva 3 partidos sin encajar ni un solo gol. Esto quiere decir, Antonio, que ahora mismo en Vigo todo el mundo es optimista con este Celta, pero ¿y el entrenador? ¿Y el Chacho Coudet? ¿Cómo se lo toma?
El entrenador ya cuando llegó a Vigo dijo ser una persona ambiciosa, que no le ponía límites al equipo, y ahora con esta buena racha de resultados que está viviendo, que está protagonizando el Real Club Celta, entiende que con los pies en el suelo no hay techo para su equipo.
Siempre uno busca mejorar y nunca hay techo. Hay que prepararse para cada juego y, bueno, no mirar para atrás ni más allá del próximo juego. Prepararse para lo que viene. Ahora podremos disfrutar un rato más y mañana empezar a prepararnos para el partido con Getafe el miércoles, que va a ser un partido durísimo.
La realidad es que a día de hoy el Celta está a 2 puntos del Granada. El Celta tiene 19 puntos, 21 tiene el equipo nazarí, y que el Celta está ahora mismo 5 puntos por encima del Real Valladolid, que es el equipo que delimita los puestos de descenso. Vamos con nombres propios. Antonio, el Chacho Coudet, ¿qué dijo sobre el príncipe de las bateas?
No marcó ayer Yago Aspas, pero el de Moaña volvió a realizar un muy buen partido. Y esto es lo que dijo Coudet de su jugador franquicia.
Es un jugador distinto, que no solo con los goles, sino como asistidor también, pero es muy importante, ¿no? El tener calidad humana y un grupo sano como el que tenemos y trabajador, y eso no va a dar fruto, ¿no?
Y sobre el bigoleador ayer frente al Deportivo Alavés, sobre Brais Méndez.
Un Brais Méndez que jugó en la punta aprovechando la lesión de Santi Mina. También está Brais Méndez en estado de gracia.
Lo que habíamos perdido por un momento con la salida de Santi, que era el juego aéreo, y Brais tiene un gran juego aéreo, y tratar de pedirle que por momentos sostenga la posición para siempre tener una presencia inquietante ahí a la defensa rival, y lo hizo, la verdad que lo hizo muy bien, tanto de 9 como cuando lo hizo por la derecha, creo que hizo un gran juego, ¿no?
Brais, que fue una de las sorpresas en el 11 inicial del Chacho Coudet, no porque haya vuelto a formar en ese equipo inicial, en ese 11 titular del entrenador argentino, sino porque ayer permutó su posición habitual desde la llegada de Coudet. Ayer jugó como segundo delantero acompañando a Yago Aspas ante la ausencia de Santi Mina. Un Brais que, recuerdo, lleva 3 goles. Lleva marcando 2 jornadas de manera consecutiva. Hizo un gol, el cuarto, el pasado lunes, hace ahora una semana, en la victoria 4-0 del Celta frente al Cádiz, y anotó los 2 de ayer frente al Deportivo Alavés. Esto quiere decir, Antonio, o al menos eso imagino yo, que estamos cerca o muy cerca de ver la mejor versión de Brais Méndez, que parecía perdida por el camino.
Aquella versión que le permitió llegar a la selección nacional absoluta, un jugador mucho más intenso, un jugador que ha dejado de estar discutido para un importante sector del celtismo. A la conclusión del partido de ayer, el propio protagonista, el propio Brais Méndez, reconocía que está en un buen estado de forma.
Pues muy cómodo, cada vez me encuentro mejor, me encuentro con más soltura, con más confianza, y creo que eso se está notando. Entonces, seguir disfrutando, que hacía tiempo que no lo estaba haciendo y se está viendo lo mejor de mí.
¿Y qué dijo Brais sobre el partido, Antonio?
Pues que empezaron bien y que luego hubo que sufrir para mantener esa mínima ventaja en el marcador antes de que llegara la sentencia con su segundo gol.
Sí, creo que es muy importante saber sufrir. Al final esto es Primera División y cualquier equipo te puede crear apuros. Entonces creo que hemos sabido sufrir y le hemos matado el partido al final. Entonces no parar, creo que tenemos que seguir con esta actitud, con este trabajo, que es lo que nos ha dado pues estas victorias seguidas, y no podemos aflojar.
Claro, hoy los medios de comunicación, como es lógico, hablamos de Brais Méndez, pero no se le puede restar ni un ápice de mérito al Chacho Coudet, que en poco más de un mes ha sacado brillo a futbolistas que ni estaban ni se les esperaba. El caso de Hugo Mayo, el caso de Brais Méndez, el caso de Nolito y algún que otro que seguramente se me queda por el camino. ¿Qué más contamos del Celta, Estévez?
Bueno, que hubo entrenamiento, hubo trabajo esta mañana, porque a diferencia de años anteriores, la primera no para por Navidades, y de hecho, pasado mañana hay otro partido de Liga. Será el último a domicilio de este año 2020, miércoles 5:30 p.m, en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe, Real Club Celta. Un Celta que con su victoria de ayer igualó la racha de 4 triunfos consecutivos en Liga del año 2014, cuando Luis Enrique Martínez, el actual seleccionador, era el máximo responsable técnico. Si el Celta ganara en un campo que no se le da últimamente nada bien, como es el del Getafe, igualaría las 5 victorias de Víctor Fernández. Pues casi nada. En abril del año 2001, hace más de 19 años.
Dicho queda. Gracias, Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Seguimos, que tenemos más.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Sonido discotequero, me atrevo a decir que ochentero, sin conocer la canción que nos pone Rodrigo Rodríguez. A mí es que me gusta mucho esta música, a mí la música disco setentera, ochentera, a mí personalmente me gusta mucho. Vámonos hasta Lugo con Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, las malas noticias del fin de semana llegaron de la mano del Club Deportivo Lugo. Tenía un partido, es verdad que complicado, ante un Real Zaragoza que estrenaba en Liga a su nuevo técnico, a Juan Ignacio Martínez. Al final, el partido de la Romareda terminó con derrota por la mínima, pero derrota del Club Deportivo Lugo.
Sí, un Lugo que, bueno, se está acostumbrando a resucitar equipos esta temporada, ¿no? Le tocó visitar al Alcorcón casi en el comienzo de la época Anquela, perdió y el Alcorcón empezó a subir. Le ha tocado visitar al Zaragoza en el comienzo de la época Jin, también perdió. Veremos si el Zaragoza también empieza a recuperar posiciones. Pues sí, 1-0 cayó el Lugo, gol de Chavarría en el minuto 70. No fue un buen partido de los de Nafti, acusaron la suplencia sobre todo de Yaló en el centro de la zaga. No funcionó el poner a Carlos Pita al capitán de central. Hicieron un buen partido el Acen y Borrama en el centro del campo, pero el Lugo no dominó el encuentro. Solo Valentín y Cris Ramos, con sus internadas por la banda, crearon peligro, y el Zaragoza al final se volcó, tuvo un balón al larguero, Cantero evitó varios goles. Vamos, que el gol tenía que llegar y acabó llegando en ese minuto 70. Se notaba quién se jugaba más, y era el Zaragoza. El Lugo no mostró demasiada ambición en este partido y al final acabó cayendo. Tuvo una Juanpe después del 1-0 para empatar, pero ahí se acabaron las opciones del Lugo de puntuar. Lo bueno, Santi, 26 puntos que suma este equipo a 2 jornadas del final de la primera vuelta, es decir, más de la mitad del objetivo cuando aún quedan 2 partidos por jugarse, y que va a llegar unos días de descanso que le viene muy bien a Lugo, que tenía hasta 6 bajas por lesión para este encuentro. La gente muy cansada, muy tocada. Lo malo es la racha de Lugo en las últimas jornadas, porque recordemos el efecto Nafti, parecido a este del Chacho Coudet cuando llegó. En las 7 primeras jornadas hizo 16 puntos, recuerdo que solo cayó en Cornellà el Pratan del Español. En las últimas 7, bueno, apenas lleva 7 puntitos, solo una victoria. Bueno, están complicándose las cosas con las lesiones, con el cansancio para el Lugo, y quizá también con un pequeño paso atrás de su míster en la propuesta de juego. Un Nafti, por cierto, que, bueno, hablaba después del partido y daba así su resumen del partido. No estaba del todo contento.
Hemos salido del partido ni fu ni fa. No sé si nos ha faltado un poquito de ambición, diría, en el primer tiempo. Hemos metido el rival en el partido a raíz de pérdidas de balón tontas. De ahí viene el gol. Hemos tenido alguna situación de contra en el primer tiempo con Gerard, donde no hemos finalizado bien. Pero hoy no he... En líneas generales, volviendo al tema defensivo, a nivel de contundencia, a nivel de bloque, hoy no he visto al equipo que suelo ver cada fin de semana.
¿Y los futbolistas, Álvaro, qué dijeron del partido, de la derrota sufrida en la Romareda?
Bueno, en zona mixta sobre el propio césped del estadio habló Ander Cantero, el portero del Lugo, que fue uno de los más destacados, ya digo, salvando varios goles del Zaragoza que se pudo adelantar antes. Y él analizaba qué cree que le faltó al Lugo para rascar algo ante el Zaragoza.
En mi opinión, pues un poco pisar área al rival, meterlos en su campo, embotellarlos. Sabemos que vienen de una situación en la que cualquier cosa que te pase pues es muy negativa, entonces yo creo que teníamos que haber forzado mucho más eso, ¿no? A partir de ahí, pues nada, seguir tranquilos. Hoy es una derrota que te jode porque ya ahora viene el parón y bueno, nunca quieres irte así de vacaciones, pero bueno, estar tranquilos en el sentido de que el año es largo y que estamos en una buena línea y que van a seguir llegando las victorias.
También habló Juanpe, un jugador capital en el centro del campo. Quizá el Lugo no tuvo su suplencia, salió luego en la segunda parte, ya digo que estuvo a punto de marcar el gol del empate, y le preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó en esa segunda parte en la que el Lugo vio cómo se le escapaba el partido?
Ha sido una segunda parte más de ida y venida. No hemos estado tan en el bloque que solemos tener. Y en ese va y ven, pues hemos cometido errores en las dos áreas y nos han castigado.
Un Lugo que ya está de vacaciones, Álvaro.
Sí, esta semanita le toca descansar al Lugo, porque recordemos que la segunda división para, pero la vuelta va a ser dura, porque el Lugo va a tener tres partidos en apenas una semana. Empieza el lunes 4, recibiendo en el Ancho Carro al Sporting, un equipo que lo está haciendo muy bien esta temporada. Luego tiene Copa, entre semana, el jueves en Girona, y el siguiente lunes viaja a Sabadell para cerrar la primera vuelta, es decir, una semana con tres partidos, movidita para el Lugo la vuelta.
No te vayas, Álvaro, que enseguida hablamos de baloncesto. Nosotros seguimos nuestro particular viaje deportivo y radiofónico. Nos vamos hasta Coruña. Donde nos espera, como siempre, Pepe Torrente. Hola otra vez, Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí seguimos.
Tuvimos este fin de semana un Teresa Herrera que podemos catalogar como diferente.
Sí, porque se cumplían 75 años, el Teresa Herrera, que habitualmente se disputa en verano, pues ha tenido que esperar al mes de diciembre por todo lo que pasó en verano con el caso Fuenlabrada, lo que se alargó la temporada pasada para el Depor en segunda división, y después evidentemente por el tema de la pandemia que dificultaba organizar un torneo de estas características. Pero tanto desde el Depor como desde el Ayuntamiento quisieron que se disputase esta edición, que era una edición especial, porque como digo, se cumplen 75 años, y pensaron que se podía hacer un homenaje a todos esos equipos modestos que históricamente han contribuido a hacer grande el Teresa Herrera y que también han contribuido a crear y a formar a grandes futbolistas. Por ello se formó una selección de jugadores de equipos modestos que se enfrentaban al Depor, un Depor que ganó cómodamente 6-0 con dos tantos de Rui Costa, uno de Celso Borges, uno de Lara y dos de un chaval de la cantera que conoces bien, que además sé que le tienes aprecio, como es Manu Mosquera, que es el hijo de Manu Mosquera, el que hasta hace unas semanas fue entrenador de la Extremadura. Bueno, pues una fiesta del fútbol modesto con 1,000 aficionados en las gradas. Ya por la tarde también se celebró la edición femenina, que se llevó el Depor Abanca B, que se enfrentó al Victoria. No pudo jugar el primer equipo porque tenía compromiso liguero el fin de semana y además mañana se enfrenta al Barcelona en Abegondo.
Cuéntanos, Pepe, lo que ha sucedido en la mañana del sábado. Yo leía a través de las redes sociales cierto olor a, no sé si chamusquina, a polémica quizá innecesaria, una reunión entre Fernando Vidal y Fernando Vázquez, presidente y entrenador del Depor. Cuéntanos, ponnos un poquito en contexto, ¿qué pasó en la mañana del sábado?
Bueno, pues había una reunión prevista entre el presidente Fernando Vidal y el entrenador Fernando Vázquez. Ha finalizado el año 2020, tocaba hacer balance, el Depor está a dos puntos del líder que es Unionistas, pero está cumpliendo objetivos mínimos, que sería en estos momentos clasificarse incluso para los playoffs de ascenso a segunda división, pero también hay críticas, sobre todo en lo relacionado con el juego del equipo. Todo esto también viene de esa famosa derrota frente al Celta B. La semana anterior se habló mucho de la figura de Fernando Vázquez. El presidente, el mismo lunes, dijo no hay debate en torno a la figura del entrenador. El propio Fernando Vázquez dijo, hombre, la verdad es que yo llevo mucho en esto y, claro, a lo mejor no tengo tanta seguridad. Entonces, con todo este caldo de cultivo, cuando se sabe que hay una reunión en la Ciudad Deportiva de Abegondo, dicen, pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber noticias sobre el futuro del técnico Castrofeito? Pues no. Hubo una reunión porque toca hacer balance y entre el presidente y el entrenador tiene que haber esa comunicación. El presidente le reiteró que está convencido de que va del trabajo. Fernando Vázquez también dijo que está convencido de que la mejoría va a llegar sobre todo en cuanto a juego, que el Depor va a lograr ascender, y ahí quedó la cosa. Evidentemente, son 24 horas en las que se ha hablado mucho del futuro del entrenador y había que preguntarle al vestuario, a los jugadores, en este caso a Diego Gandoy, tras la finalización del Teresa Herrera. Y como es habitual en los jugadores, y en este caso yo creo que hace muy bien, dice, mira, a mí este tema no me lo toques, que yo me quiero mantener al margen, que nosotros nos dedicamos a jugar, a estar en el campo, y el tema de los despachos es pregunta para otra persona.
estamos aislados un poco de todo eso. Yo no sé si esa reunión existió, si no, si que hablaron, así que yo solo te puedo decir eso, que nosotros estamos centrados en competir, en hacerlo bien y estamos a muerte con el míster y creo que el año que viene pues será mejor y ojalá podamos empezar en Zamora con los tres puntos.
Pepe, ¿cuáles son los planes inmediatos del Depor?
Vacaciones hasta el próximo lunes, día 28, regresarán al trabajo para empezar a preparar los dos primeros compromisos del año 2021. El día de Reyes habrá fútbol en Riazor, Copa del Rey, Depor Alavés a las 7 de la tarde, eliminatoria a partido único. Ya el fin de semana del 10 volverá a la Liga en el Estadio Ruta de la Plata frente al Zamora, última jornada de la primera vuelta. El Depor, como digo, es segundo del subgrupo con 15 puntos a 2 del líder, que es Unionistas, acumula 4 victorias, 3 empates y una derrota con 4 goles en contra y 7 a favor. Este es el balance que hace Yago Gandoy.
No quiero poner una nota, pero yo creo que el balance es positivo. Tuvimos el último tropiezo en casa, pero tenemos un colchón de puntos importante. Creo que eso es lo que hay que tener más en cuenta y estamos segundos en la clasificación. Sí que es mejorable el juego, es mejorable todo y estamos trabajando en ello para que en el 2021 pues todo sea mejor.
Gracias, Pepe. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Sí, tuvimos jornada en tercera división. En el grupo 1A de la tercera división es líder el Somoza, seguido del Bergantiños. Los dos tienen 23 puntos. Recuerdo que el partido que iba a enfrentar a ambos equipos en Aseiroas tuvo que ser aplazado al próximo domingo 3 de enero por un positivo en el cuerpo técnico del equipo de Ferrolterra. Y en el grupo 1B, el partido quizá más destacado de este fin de semana fue el Ribadumia 0, Arenteiro 3, sin descuidar el Alondras 0, Arosa 0. Con todo esto, el equipo de la provincia de Ourense, el Arenteiro, es líder con 23 puntos, los mismos que tiene el Arosa, que es segundo. Tercero es el Alondras de nuestro querido Jorge Otero, que tiene 18 puntos. Y por cierto, esta misma mañana hemos conocido, a través de la Real Federación Española de Fútbol, los horarios confirmados para la Copa del Rey, segunda ronda. Recuerdo, eliminatoria también a partido único, que nos deja el Máster el martes 5 a las 5 de la tarde, el Ibiza-Celta, el miércoles día 6, el Día de Reyes a las 7, Depor Alavés en Riazor, y por último, el jueves día 7 de enero a las 7 de la tarde en Pasarón, Pontevedra-Cádiz, y a las 9 de la noche en Montilivi, el Girona, que va a recibir al Club Deportivo Lugo. Insisto, segunda ronda de la Copa del Rey, de nuevo eliminatoria a partido único.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es: ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Nos pasamos al baloncesto. Buenas noticias. En la mañana de ayer, en el multiusos Fontes Dosar en Compostela, Obradoiro 102, Zaragoza 91. Buen partido del Obra para cerrar una racha pésima de 7 derrotas de manera consecutiva. Ojo a este dato. Cassius Robertson, con 37 puntos y 35 de valoración, se ha convertido en el máximo anotador histórico del Obra en un partido. Lo peor del encuentro, sin duda, la lesión de Pepe Pozas, de la que tendremos más datos durante las próximas horas. Moncho Fernández, el entrenador del Obra, hacía este análisis en el postpartido.
Creo que hemos hecho 35 minutos increíbles, espectaculares. El equipo ha sido superior en todo. Creo que en el ritmo de juego, en lectura de las ventajas, en muchísimo acierto por parte de los jugadores. Ha sabido frenar el ritmo de contraataque de Zaragoza, el equipo más rápido de la liga. Hemos sido buenísimos en el rebote de ataque.
Moncho Fernández, que también se congratulaba de que su equipo hubiese roto una racha tan negativa de, como decimos, 7 derrotas consecutivas.
Pues supone eso, romper la racha, ser capaces de que el buen juego se haya traducido en una victoria, que en otras ocasiones no hemos sido capaces de que el buen juego se hubiera reflejado, ¿no? Como dije, un par de ejemplos en victorias.
Y evidentemente, palabras de satisfacción para Cassius Robertson, que hizo esa bestial anotación de 37 puntos en el partido frente al equipo maño.
Bueno, pues que ha hecho un partido enorme, con muchísimo acierto, ha sido capaz de anotar y ha sido capaz de generar para sus compañeros y finalizar esas ventajas que el equipo generaba con buena lectura y demás. Pues me alegro mucho por Cass. igual que me alegraría por cualquier otro compañero.
Y Álvaro, en Leboro, victoria del Breogán que certifica su plaza en la Copa de la Princesa.
Sí, Santi, ganó 76-63 a Cáceres en un partido en el que dominó en todo momento. Destacó Larsen, hubo 500 espectadores en el Pazo. Y ese balance de 7-1 en la primera vuelta, solo perdió ante Melilla, le hace ser líder al final de esta primera etapa de la Liga. Pasar a la Copa Princesa, se va a medir Alicante, que hizo balance de 8-1 en el otro grupo. Será el 22 de enero en el Pazo de Lugo. El premio, además del propio título, es el factor cancha en cuartos y semifinales del playoff por el ascenso, siempre que quedes entre los cinco primeros en el grupo de los mejores. El grupo en el que se van a meter, valga la redundancia, los cinco primeros de cada subgrupo en esta primera fase. Es un poco lioso, pero bueno, te da ventaja de campo en cuartos y semis si no la ganas por la clasificación en la Liga. Diego Bifanio, pese a que ese premio tampoco es tan importante, contento por jugar un título y por poder ganarlo en Lugo, en el Pazo.
La semana de la Copa, hablaremos mucho de la Copa. Seguro que, bueno, pues es un título y siempre está bien clasificarse para jugar una final, pero hasta esa final tenemos aún muchos partidos. El trabajo de los jugadores ha sido muy bueno en esta primera vuelta, eso nos ha puesto líderes. Creo que seguro que al club le hace mucha ilusión organizar una Copa y seguro que le da mucha ilusión que compitamos en esa final y ojalá nos podamos llevar el título. Y que es una súper buena noticia, ¿eh?
Leima Coruña ahora sí ganó 6-2, 6-0 al Oviedo y el COP de Ourense perdió en Melilla 8-1, 7-0. Nos vamos, antes de cerrar, con la fiesta del Fútbol Sala de Málaga.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tenemos que dar buena cuenta de la final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino. Pabellón Martín Carpena de Málaga, Pescado Rubén Burela 1, Pollo Pescamar 0. Elena Aragón de doble penalti anotó el único gol del partido. La capitana del Burela es nuestra última protagonista del día. Hola Peque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya tienes la voz tomada, ya se te nota, ¿eh? Algo de fiesta me parece que ha habido en las últimas horas, me da la sensación.
Sí, sí, la verdad es que se ha celebrado como se merecía.
¿Estáis de vuelta ya en Burela?
Sí, sí, fue terminar el partido, comimos allí en Málaga y ya de vuelta a Burela.
Cuéntanos un poquito de la fiesta post-título entonces, o post-partido.
Pues mira, la verdad es que últimamente estamos haciendo del autobús nuestra zona de fiesta. Estamos viviendo en una situación un poco complicada para celebrar, pero bueno, nosotras nos encerramos en nuestro autobús y no nos falta de nada.
Oye, Peque, hablando de la final, tú no pudiste jugarla porque estabas lesionada, estabas tocada, pero evidentemente el resultado, ese 1-0 tan ajustado entre los dos equipos gallegos, demuestra que fue un partido vibrante, un partido muy emocionante y sobre todo un partido tremendamente ajustado.
Sí, la verdad es que fue un partido ajustado. Sí, es verdad que, bueno, yo creo que tuvimos dos ocasiones muy claras que paró Caridad, que hizo ha hecho una copa espectacular. Pero bueno, la verdad es que denota que el fútbol gallego está a un nivel altísimo.
Que haya sido precisamente eso, una final entre equipos gallegos. Recuerdo que este era un torneo a fase final de 4 a la Final Four. ¿Le da más valor, si cabe, a que hayáis ganado el título, el habérselo ganado a un equipo gallego?
Bueno, no, la verdad es que a nosotras da igual quien esté delante, que queremos ganar, sea como sea. Pero sí es verdad que siempre un derbi gallego es una motivación más.
Parece que este Burela no se cansa de ganar, porque lleváis un montonazo de títulos en los últimos meses. Y los que os queda todavía, porque tenéis más para jugar, sin ir más lejos si no me equivoco, el próximo mes de enero, la Supercopa.
Correcto, el próximo mes de enero, el día 9, contra el Pollo Pescamar, igual. Y esperemos que se repita el resultado. La verdad es que tenemos un grupo que queremos hacer historia, que no nos cansamos de ganar, que vamos a seguir trabajando para ello. Y esperamos que la cosa sea así.
Desde luego que un triunfo muy merecido con ese final, con ese partido tan ajustado disputado en el Martín Carpena, quizá por poner la nota más negativa, que sea sin público, ¿no? Con este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir. Lo bonito que sería una final gallega, fuera donde fuera, pero con público.
Sí, la verdad es que, bueno, es una, como bien dices, es una situación un poco triste que nos toca vivir, que jugarse en público yo creo que es de las peores sensaciones que he tenido en el fútbol sala, la verdad. Pero bueno, lo importante es que están apostando por nosotros las televisiones, que se está pudiendo ver en cada rincón de España y que, bueno, que se ve ahí la luz al fondo del túnel y que estoy segura que pronto vamos a tener a toda nuestra gente apoyándonos en la grada.
Ojalá que sea así. Peque, jugadora del Pescados Burela, de pues, Pescados Rubén de Burela, lo diré. Enhorabuena por ese título y gracias.
Muchísimas gracias.
Y enhorabuena, por supuesto, a todo Burela. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.